un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. ¡Gol! Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es miércoles 16 de abril del 2025 y los saludamos con mucho gusto porque se definen las semifinales de la Champions League. Ha avanzado el Inter de Milán con el empate a 2 en casa ante el Bayern y sobre todo no hubo remontada en el Santiago Bernabéu, no hubo milagro merengue una vez más. El Real Madrid ha caído 1-2 en la vuelta contra el Arsenal y el global ha terminado 1-5. Así como lo están escuchando, el Arsenal ha clasificado a semifinales de la Champions, algo que no logra desde el 2009 y que evidentemente pues trae un logro tremendo, porque además es el primer equipo en la historia de la Champions que sale con este récord positivo del Madrid, o que tiene récord positivo ante el Real Madrid en esta competencia, que es el patio de su casa. Así que vamos a analizar ambos partidos, lo que dejaron las llaves, cómo quedan también las semifinales, que ya conocemos el camino, el path que tiene la Champions League y que tendrá obviamente al Arsenal y al Paris Saint-Germain y al Barcelona contra el Inter. Así que vamos a estar hablando de todo esto en la siguiente hora. Con Fo en la producción, con Marito López en los controles. Ya también los vamos saludando. Todos a nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González. Y vamos a la pregunta del día para saludar a la mesa.
La pregunta del día.
No podemos hacerlo venir de Estados Unidos sin saber jugar.
Catenacho W.
Vamos a la pregunta del día. Espero que estés listo, Eduardo Zurita. Espero que estés listo y que estés digiriendo esta jornada de miércoles de la Champions. Emocionante partido en Milán, emocionante también lo que el Arsenal consiguió en el Bernabéu, aunque mató el partido, es cierto. Así que te saludo, hermano, con gusto y te pregunto, como cada jornada de Champions, ¿quién fue tu figura del día? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beto? Me da gusto saludarte, me da gusto poder comentar estos partidos de la Champions con ustedes, con la gente. Yo me voy a quedar con figura del día, con Declan Rice, que me parece que hace esa figura no solamente del día, no solamente del partido, no solamente del día, sino la figura de los cuartos de final, me parece, de la Champions League, sobre todo porque ya sabíamos lo que hizo la semana pasada en cuanto a goles, pero en esta, la cantidad de recuperaciones que hizo en campo propio del Arsenal, en campo contrario, en el área, despejes, con balón, lanzando también dos o tres ocasiones. Me parece que Declan Rice es el alma competitiva del Arsenal y lo demostró hoy ante todo un Santiago Bernabéu, haciendo ver a un Real Madrid con tan poca claridad como yo pocas veces lo he visto en mi vida.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Y aparte, un Declan Rice que se desengancha de esa acción del posible penal contra Mbappé, que en realidad no tenía nada que marcarse en esa acción ya en el primer tiempo, después de que Bukayo Saka falló el penal, así que ni siquiera ahí quedó expuesto Declan Rice. Lo ha hecho una llave completísima en la ida con los golazos, con balón, y en la vuelta, bueno, también marcando directamente, alternándose con Thomas, el salto a la presión que estaban haciendo con Jude Bellingham. Ya lo iremos analizando. Ingeniero Iñaki María, ¿cómo le va? Bienvenido a Catenacho W, figura del día y sensaciones de que se ha ido el rey de la competición.
¿Qué madridista eres, Beto? El rey, ¿eh? Así de claro lo dices.
¿Cuántas Champions tiene?
No, bueno, claro, visto numéricamente, desde luego no, no hay nada que alegar. Pensaba que eras menos madridista, profesor.
No, 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 no soy madridista, ¿eh? La gente no sabe si soy o no madridista. Saben que sufro con el United, pero no tienen que saber eso, Iñaki.
Bueno, pues ya les digo yo que no. Sufres también cuando gana el Madrid. Bueno, en cualquier caso, no ha habido mucho partido, ¿eh? A mí me ha parecido partido bastante horroroso de ver. Incluso le meteremos el diente ahora. Yo me quiero ir más al otro, Lautaro Martínez. Claro. Delantero que a mí me parece le faltaba alguna gran noche en su currículum. Y hoy puede que sea, al menos a nivel de clubes, su gran noche europea, que tiene un gol importante cuando más tocaba estaba el Inter, justo cuando empata la eliminatoria al Bayern. Y luego además ha estado tanto manteniendo la ventaja antes en el primer tiempo como alejado, reteniendo balones, como siempre hace con Marcus Thuram para permitir transitar a los de Inzaghi, como sobre todo para oxigenar al equipo en el tramo final con el Bayern ya volcado. Me ha parecido un partido de un desgaste tremendo, altruista, de este tipo de delanteros que les toca tirar del barco, apareciendo poco pero luchando mucho. De verdad, impecable. Se habla poco, seguramente, de Lautaro, porque no es el más técnico, porque tampoco ha tenido pues este tipo de partidos fuera de Italia, pero hoy yo creo que ya le tocaba.
Y yo ya no sé, amigos, perdón, es que si eso del más técnico sigue aplicando para Lautaro. Yo a Lautaro ya cada vez lo veo interviniendo metros más abajo, recibiendo, girando y lanzando. Entonces,
menos creativo, si lo podemos decir así, menos mago, pero sí que es verdad que usando el cuerpo, técnicamente reteniendo la pelota, sacando desmarques, ahí sí que técnicamente es bueno, Zuri.
Y es una locura que Argentina ahora mismo tenga a Julián y a Lautaro. O sea, si hacemos un recuento de la temporada, seguramente puedan estar los dos en el top 5 de delanteros en el mundo ahora mismo.
Y está tirando Julián bastante a la izquierda algunos partidos, sacrificado para que jueguen los dos, de hecho, porque Lautaro es el máximo goleador de la última Copa América.
Completamente de acuerdo. Y recordando que fue suplente, ¿eh? Fue suplente en la Copa América porque tenía un Julián Álvarez que estaba gestionando esa salida del City, que también tuvo un nivelazo, y aún así, bueno, la Copa América es de Lautaro y esta Champions del Inter, ojo, puede ser también de Lautaro Martínez, dependiendo, bueno, más allá de dónde llegue el Inter, qué sensaciones tiene, y en buena medida es porque es Lautaro, que, ojo, es el único jugador en la historia del Inter que ha marcado en 5 partidos seguidos, ¿eh? También hoy acaba de alcanzar esa marca histórica el delantero argentino. Abuelo Vázquez, Luis Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido a Catenacho W. También, por favor, tu figura del día, ¿para qué lado vas a tirar? ¿Para Madrid o para Milán?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos ustedes. La figura del día para mí es Bukayo Saka, no solamente por lo que hizo hoy, sino porque se levanta de un tema que trae desde la Eurocopa antepasada, el tema de los tiros de penalti. A mí hay que tener los tamaños para levantarse y para hacer una anotación en el Santiago Bernabéu. Más allá de que falle el penalti de hoy, el levantarse de eso anímicamente y después de que cuando te vas al entretiempo, a los túneles, al vestuario, te increpa un tipo como Dani Carvajal para decirte, oye, ¿por qué cobraste así? Me parece algo fascinante que ha tenido los tamaños de Bukayo Saka, y de verdad, pocos futbolistas en el mundo tienen ese carácter, y por eso para mí él es el futbolista del día.
Por eso no ha venido Memo hoy, ¿eh? Para no dar explicaciones sobre ese penalti que yo, la verdad, no recuerdo en años un penalti tan mal tirado.
No, aparte, a ver, ya lo hablaremos a fondo en el análisis del partido, pero hay que pensar muy bien si tú en el Bernabéu, en una vuelta de llave de knockout de Champions contra el Madrid, sea este Madrid, o sea el de Zidane, o sea el primero de Ancelotti, o sea el de las remontadas también, previas de Ancelotti, te metes ahí y quieres cobrar el penal a Lopanenka, ¿eh? Hay que tener valor, tal vez no sea la mejor decisión, pero hay que tener valor. Y luego lo que dice el abuelo me parece vital, ¿eh? Saka tiene un partido de una personalidad impresionante, se repone de esa acción del penal, sigue torturando a David Alaba y luego también acaba marcando un golazo que yo creo que nos vamos a llevar en la memoria mucho tiempo por el peso que tiene, por la técnica, por la jugada del Arsenal y en qué momento lo hace y dónde lo hace y a quién se lo hace. Así que, de acuerdo, ya para cerrar la figura del día, me voy a llevar un nombre que nadie puso y que nadie me lo puede tampoco poner a discusión por el gol de Vinicius, porque no es su culpa, es un mal pase de David Raya, que lo acaba exponiendo esa jugada donde el brasileño lo desarma y marca con el arco limpio. William Saliba para mí es la figura del día, sí. Es una exhibición defensiva histórica, casi legendaria, diría yo, y es la graduación del central francés en Europa, que no había tenido la posibilidad de jugar un escenario como este con clubes, que antes del Arsenal se había quedado cedido en el Marsella, que lo sacan del Saint-Étienne, que no había tenido este escaparate. La temporada pasada el Arsenal mismo, después de echar al Porto, se va contra el Bayern y también queda flojo en esa eliminatoria, y hoy Saliba controlando a Mbappé ha estado francamente espectacular, y además sin cometer un solo error voluntario, ¿no? Ese de Raya es un error forzado, no se lo podemos sumar a esa cuenta, así que me parece que lo del central francés ha sido de verdad espectacular, a más no poder. Hashtag AtenHW, los vamos leyendo, díganos su figura del día, cuéntenos para ustedes quién es el hombre más destacado de estos cuartos de final de miércoles de la Champions League, y vamos al análisis ya de esta eliminatoria entre el Real Madrid y el Arsenal.
UEFA Champions League. La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Um para um com Fran García, mais rápido brasileiro, pode ir para o gol e vai! 2-1 para o Arsenal. Gabriel Martinez.
Estábamos escuchando justamente uno de los dos tantos del Arsenal en este partido, que precisamente es el de Gabriel Martinelli, el 1-2 definitivo del partido, el 1-5 del global al minuto 93, Saka había marcado al 65, Vini dos minutos después había puesto el empate en el marcador del partido al 67, 1-1, pero bueno, el Real Madrid hoy ha muerto con una idea clásica de la temporada, pero todo el mundo esperaba, Eduardo Zurita, creo yo, que pasaran más cosas del lado del Real Madrid, ¿no? Todos decíamos, y yo creo que de verdad podríamos decir todos, no creo que hubiera una persona que dijera el partido está muerto, la eliminatoria está sentenciada, el Arsenal lo va a controlar. No, creo que todo mundo esperaba que el Real Madrid llegara al campo, que el Madrid pusiera en aprietos al Arsenal, pero no esperábamos que saliera esta versión tan gris, tan incapaz de juntarse, tan incapaz siquiera de imponer algunas condiciones adicionales en el partido, y que la verdad a mí se me queda un dato muy, muy revelador de lo que ha hecho el Real Madrid el día de hoy. 43 centros ha tirado al área del Arsenal y 3 veces ha pateado a portería. Solo una fue gol, que es la de Vinicius, que viene de un error claro de David Raya en el pase, pero es increíble que el Madrid, por más incompleto que esté el once, por más bajas que tenga, por más parchada o descompensada que esté la plantilla, no haya podido tampoco involucrar al Bernabéu, que no haya podido montar esa atmósfera de remontada que ya ha hecho en años pasados, y el Arsenal le manejó el partido, ¿no? Le manejó todo el tiempo del partido, que sufrió, sí, también sufrió, pero cuando realmente sentimos que el Madrid estuviera cerca, ya no solo digo de la remontada, sino de acercarse como tal. ¿Cómo lo viste, Zurita?
Sí, creo que ahí en eso último que mencionas es donde está la derrota moral del Real Madrid, ¿no? En nunca poderse haber sumado sus intenciones a la eliminatoria, al partido de hoy, que nunca se sintiera esa remontada cerca. Yo creo que está a la altura esta eliminación del Real Madrid de las que son sus eliminaciones históricas. Por ejemplo, recuerdo la de Ajax hace algunos años, es decir, puntos bajos de juego que se juntan con un repaso del rival, un rival que te imposibilita sumarte, ya no ni siquiera por juego, sino por ánimo, por energía, por intensidad. Hoy el Madrid es claro que le falta forma de construir, de hacer llegar la pelota a sus delanteros y de construir oportunidades. Era triste ver el ritmo tan lento de circulación, que cuando el delantero Vinicius o Rodrigo o Mbappé querían regatear, ya tenían a dos encima, que Jude Bellingham en el primer tiempo sobre todo tenía que venir muy abajo, como si él tuviera que ser el armador, cuando sabemos que él es muy determinante cuando se encuentra las pelotas ya más cerca del área. No sé, el Real Madrid, la verdad, decepcionante el día de hoy. Y el Arsenal, pues bueno, hizo lo suyo, sobre todo las coberturas defensivas me parecían muy bien calculadas, un poco como el primer tiempo de la ida, imposibilitando al Madrid tomar la pelota y poderse voltear. Y de ahí el partido un tanto aburrido, como lo dijo Iñaki. Yo, la verdad es que también hasta la hora de los goles, hasta el 1-1, sentía que el partido no me estaba diciendo casi nada, pero bueno, era el escenario que le convenía al Arsenal, y a partir de ahí creo que incluso sin un buen Odegaard, por ejemplo, el Arsenal hace lo suyo. Saliba me parece súper resaltable, aunque voy a estar en contra de ti, Beto, de la responsabilidad compartida. Yo creo que al menos, por lo menos, es un 50-50, pero bueno, queda como anécdota para el partido, y el Arsenal hace el trabajo que tenía que hacer.
Claro, es un trabajo sucio, ¿no, Iñaki? Porque hablábamos ayer de que el Arsenal era quizá el equipo más capacitado para jugar el partido que hizo hoy. Faltaba ver si en medio de esos intangibles, de esa concentración, de esa atención, de esa experiencia europea, digamos, que no tiene este plantel, iba a ser capaz de meterse al Bernabéu y hacer lo que acaba de hacer ahora, ¿no? O sea, sabía el Arsenal que tenía que matar el partido, y creo que lo hizo con muy pocas cosas, ¿no? Yo comentaba en Twitter, y no sé si compras, que el Arsenal jugó un partido de mínimos colectivos, no necesitaba hacer mucho, y de sí mucha atención y concentración individuales. Apenas tapando a Tchouaméni, compactándose bien, el sacrificio por bandas de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, y de ahí en fuera, marca en el centro del campo individual, tanto a Bellingham como a Valverde, y luego que Saliba a agarrar a Mbappé, y todo salió bien. No necesitó tanto colectivamente el Arsenal para matar el partido, y aparte los goles. O sea, yo creo que nada resume mejor lo que es este Arsenal de Mikel Arteta al paso de los años, Iñaki, que los goles. La contra del segundo, y luego cómo salen con pelota larga en el primero, se juntan en campo contrario, y Merino le pone un pase delicioso a Bukayo Saka frente a Thibaut Courtois.
Para mí la clave es cómo el Arsenal hoy ha protegido el área. El Real Madrid ha sido lo más impaciente que te podrías esperar. Llevar el balón a banda, muchas veces sin ganar línea de fondo, meter centros. Y ahí, bueno, pues con el área superpoblada puede haber segundos balones, puede haber un mal despeje. Pero la verdad que el Arsenal, quitando el error de Saliba, que para mí es el hombre del partido, pese a esa pérdida, un poco me ha recordado a las vibes de Donnarumma hace 2-3 años, que acaba marcando Benzema el primer gol que abre el manicomio, como se dice en el Bernabéu. Quitando esa jugada, han estado francamente bien los cuatro de atrás, los dos laterales, creo que han hecho, tanto Timber en derecha como Luis Kelly con 18 años en la izquierda, una eliminatoria tremenda. Como jugadores correosos, defensivos, ya no es lo que te aportan con balón ni que Arteta meta por dentro a Luis Kelly, no, como defensores de segundo palo, como marcadores, creo que han estado francamente bien. Saliba repeliendo muchos balones, como digo, y bueno, en el Real Madrid creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque a nivel de juego me parece que ha sido un equipo previsible, plano. Y luego creo que tenemos que meter otro factor que muchas veces obviamos en la ecuación. A mí el arbitraje de hoy me parece que ha sido terrible, ya no solo por las jugadas de los penaltis. A mí, la verdad, me parece que los dos penaltis, el primero, bueno, por reglamento lo están pitando, se llama penalti residual. Creo que sin balón de por medio tiene poco sentido señalar ahí un penalti, por mucho que Asensio agarre de más a su marca. El segundo creo que también es demasiado poco como para pitar ahí, pero sobre todo creo que el partido no ha tenido ninguna continuidad. Ha habido muchas faltitas, muchos parones. El Arsenal lo ha llevado pues al barro, lo que tenía que hacer. Mucha pérdida de tiempo que le ha concedido Letizier. Creo que también las amarillas se le ha ido alguna de la mano, alguna tempranera, vaya. Defensas condicionados del Real Madrid. Yo creo que el Arsenal ha tenido un primer tiempo muy cómodo para poco a poco meterse en el partido, y justo en el tramo de remontada, pues 7 minutos mirando un penalti. Me parece que cuando más encendido estaba el Bernabéu, este factor le ha alejado de la remontada. Al final, bueno, lo de siempre, Vinicius, a nivel cualitativo, seguramente, o sea, a nivel cuantitativo es el que más te genera, a nivel cualitativo luces y sombras, pero es al que te agarras, porque de los de arriba creo que ni Mbappé ni Rodrigo hoy han estado a la altura.
No, de acuerdo, y yo creo que eso también es importante notarlo, abuelo, porque el Madrid nos tiene acostumbrados no a un juego estético, no a un jugar bonito. A veces incluso ganan, nos tiene acostumbrados a ganar sin jugar bien. Jugar bien es tener una idea, la que tú quieras, sostenerla y ejecutarla bien. A veces el Madrid ha competido mejor de lo que ha jugado y ha ganado. Las remontadas en general se han explicado por eso, y se han explicado también por sus individualidades. Lo que en su día hizo Toni Kroos con este Madrid, lo que en su día te dio Cristiano, lo que en su día te dio el mismo Vini, lo que te dio Rodrigo, lo que hizo Nacho Fernández hace pocos años también. Hay muchos nombres, muchas individualidades que salieron y dieron un paso al frente en esas remontadas. Y hoy, ni Bellingham, ni Vini, ni Rodri. Modric entró después y sabemos que está muy dosificado. Ceballos entró después. Tchouaméni estuvo anulado. Valverde fue otro que también estaba súper impaciente. Luego también es cierto, Rüdiger da un mal partido. Alaba apenas viene regresando de lesión. Lucas Vázquez, siendo el lateral derecho titular del Madrid en este momento, bueno, creo que te dice bastante de dónde está el equipo.
Yo
en
creo
este
que
momento
ha sido de los mejores, ¿eh? A mí me ha sorprendido gratamente el partido de Lucas Vázquez, poniendo mucho balón, sí, con mucho empuje, defendiendo hacia adelante. Creo que después de Vini, yo soy el segundo jugador que salvaría hoy.
Yo lo podría salvar, pero también
siendo
sabemos
la temporada,
que tiene,
por supuesto.
Claro, costuras, ¿no?, que le han salido, pero abuelo, el Madrid nos acostumbraba a que sacaba las individualidades también ahí por delante. No lo vimos hoy. Yo creo que el que más se desmarcó, aparte de lo que hizo Lucas Vázquez, intentó que Kylian Mbappé pudiera ser y luego salió lesionado, se dobló el tobillo. Entonces, ni siquiera eso nos dio hoy el Real Madrid.
Sí, mira, yo sinceramente creo que lo que hoy hace el equipo del Arsenal es apostarle 100% también al aspecto mental, porque todos estos argumentos y antecedentes que tú dices, cuando lo escucha un equipo, cuando se mete al escenario del Santiago Bernabéu, pues empiezan a meterse esos ecos en la cabeza, empiezan esos fantasmas en el pasado, y es ahí cuando empiezas a fallar. Entonces, me parece que todas estas displicencias o errores que hoy comete el equipo de Real Madrid, en el pasado, con todas esas históricas remontadas, también lo hizo. Pero evidentemente, pues nos fuimos al resultado y nos fuimos al campeonato o nos fuimos a la hazaña. Pero en el tema mental me parece que está blindado al 100% el equipo del Arsenal y por ese aspecto le termino por aplaudir la partida. A mí lo que me llama poderosamente la atención, honestamente, es la dosificación de cargas. El Real Madrid empieza siendo muy intenso los primeros minutos, aventándose sin algún orden. O sea, de hecho hay 5 o 6 minutos de transiciones, defensa y ataque, donde el Real Madrid toma la pelota y la decisión era llegar a como pudieran a la zona final del rival y terminar las jugadas como fueran, pero también no se trataba de recuperar o de correr por correr, porque de hecho justamente, si no mal recuerdo, la primera recuperación de pelota, digamos, de choque, es donde viene la primera tarjeta amarilla, que no llegábamos ni siquiera a los 10 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que
la de Álava, ¿no?
Sí, sí,
la de Álava.
Es la primera disputa por el balón que es con fuerza y te termina costando una tarjeta amarilla. Entonces, me parece en ese aspecto que en el tema mental el equipo del Arsenal completamente se lleva la partida contra el Real Madrid. Y ahora es curioso, ¿no? Porque en la temporada pasada, cuando se enfrentaba el equipo del Real Madrid contra el Manchester City, había dos corrientes para dirigir, ¿no? Si el team familia de salgan a jugar, a divertirse al campo, como lo hacía Ancelotti, o el team estrategia de Pep Guardiola. Hoy, estos dos estilos y estos dos entrenadores no están en las semifinales de la UEFA Champions League.
Sí, 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 totalmente. Y a ver, antes de volver a darle al tema del Madrid, yo les quiero preguntar por el Arsenal, porque estamos hablando mucho de lo que el Real Madrid fue incapaz de hacer o hizo mal, que sí, errores, desconexiones, un equipo que no pudo revertir la dinámica negativa de la primera vuelta o de la ida, y que en la vuelta definitivamente fue incapaz de plasmar algo concreto para poder atacar al Arsenal. Pero el Arsenal, Eduardo Zurita, es la graduación total de Mikel Arteta como entrenador y de su Arsenal como su equipo, independientemente de lo que pase con la Premier, independientemente de lo que pase con el París en las semifinales, ya más allá de lo que pasó en Copas, se gradúa hoy Mikel Arteta como entrenador en Europa. Este Arsenal se gradúa como equipo en Europa por haber sacado al Real Madrid como lo hizo a 180 minutos y más por haber cerrado el boleto a semifinales en el Bernabéu.
A ojos de la historia yo creo que sí, sobre todo porque había sufrido eliminaciones duras ya en competiciones europeas, precisamente hace un año en la misma Champions, y ahora lo hace ante el Real Madrid, está en semifinales con algunas bajas. Creo que esos son los puntos que apoyan esto de que ya es lo máximo a lo que ha llegado el Arsenal de Arteta y está ya confirmado como equipo maduro. Por otro lado, a mí me gustaría que al Arsenal le hubiera llegado ya el tiempo de la Premier antes, que no fuera ante un Real Madrid disminuido por el juego, que lo hemos visto durante 8 meses, pero, uh-huh, pero vale, esto me parece son asteriscos. Al final el Arsenal está ahí y es uno de los mejores equipos que ha habido durante los últimos 5 años, yo diría.
En Premier yo lo que creo es que las temporadas se le hacen excesivamente largas.
Sí, lo compro.
Prestaciones en la segunda vuelta.
Yo estoy de acuerdo. Y el plantel también, ojo, es el que es, ¿eh? Y los problemas en Premier Iñaki han venido precisamente porque, entre otras cosas, cuando se necesitaba ese refuerzo del delantero centro que le diera ese ponche arriba, cambiar a Havertz, etcétera, que Gabriel Jesús no es un 9 fijo, no lo hicieron, y eso te explica que hoy Merino también en el partido más importante de los últimos años del Arsenal, Merino haya sido el centro delantero como lo venía siendo, sí, pero ¿tú cómo ves esto?
No sé si a nivel sostenido, a partir de un mes de competición, los últimos 3 años del Arsenal tienen un rendimiento del 9 como el de ahora de Mikel Merino. No sé hasta qué punto es prolongable en el tiempo, pero yo le recuerdo partidazos a Gabriel Jesús en el Pizjuán o bueno, contra el Sevilla, no sé si fue en casa o fuera, se sale aquel día. Havertz tiene algún partido concreto bueno, evidentemente, o sea, son jugadores de mucha calidad. Trossard, creo que como otro tipo de 9 asociativo, Señuelo te puede hacer ciertas funciones en la ida, de hecho creo que cuando entró estuvo bien, pero de forma sostenida, con impacto en el resultado, con capacidad para activar compañeros, oídos, asistencias. Ojo, porque lo de Mikel Merino igual llega para quedarse, o al menos mientras no fiche un 9 consagrado, yo creo.
Bueno, que por ahí pinta que sí, ¿no? En la paleta de opciones hay varios nombres, que si Víctor Gyökeres, que si otra vez Dusan Vlahovic, que si Alexander Isak, si es que no va a Liverpool. Hay muchas alternativas Cuña distintas.
Va a sonar también.
Que Cuña, ojo, que tampoco es un 9 puro, que el Arsenal lo está buscando, pero bueno, por ahí. Abuelo, rápidamente te lo pregunto a ti también. ¿Se ha graduado Arteta? ¿Se ha graduado el Arsenal hoy con este resultado?
Me parece que sí, ¿no? O sea, todos los resultados que se han pretendido, digo, hay que capitalizarlo con un título, porque imagínate, de nada sirve que en la siguiente fase te terminen eliminando por goleada, ¿no? O sea, yo creo que el futbolista, o mejor dicho, el aficionado del Arsenal también es un poco bipolar y voluble conforme al resultado, y me parece que, a ver, se graduó, pero le falta el título, ¿no? O sea, como muchos personajes en el medio que no se han titulado, pero ya se graduó.
Abuelo, calma, calma.
Así me parece que es el equipo del Arsenal, que ya se graduó, pero falta el título, que es lo más importante, diría mi mamá.
Bueno, ahí está.
Yo estoy muy en contra de eso.
No, pero puede ser, ¿eh? Ok, ya echaste al Madrid. Te falta una Premier por ahí, te falta
ya de todas maneras,
un poquito más lejos en Champions.
En cualquier otro país, el Arsenal habría ganado una liga, ¿eh?
Ah, de acuerdo, pues es como el Liverpool de Jürgen Klopp.
Claro, se ha encontrado un City titánico y esta temporada el Liverpool ha bajado a partir de hace mes y medio, pero hasta entonces no había quien le plantase cara tampoco a los de Arne Slot.
No, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir a la pausa, terminamos acá el análisis de esta histórica eliminación del Real Madrid por lo que ha conseguido el Arsenal, porque lo ha hecho en el Bernabéu. Y global de 1-5, y diríamos casi sin despeinarse en el Santiago Bernabéu. Regresamos para hablar de esa clasificación del Inter también a semifinales. Están en Catenacho W1, se despeguen.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Yogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Regresamos, son 4:33 de la tarde, estamos en Catenacho W con Eduardo Zurita, Iñaki María, el ingeniero, el abuelo Luis Vázquez, quien les habla, Beto González con la producción de FO, Marito López en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque. Ya hablábamos de esta eliminación del Real Madrid que se ha quedado muy corto y que no pudo revertir en ningún momento la desventaja, y ni siquiera por juego, ni siquiera por intangibles, como lo habíamos dicho. Así que el Arsenal espera ya en las semifinales junto al Paris Saint-Germain, y en la otra llave el Barça ya conoce a su rival y es precisamente el Inter de Milán, que sufrió en casa, pero en San Siro o Giuseppe Meazza ha sacado la clasificación.
Nasce no jogo, marcou de cante, aí está a bola batida e o golo! É loucura no Giuseppe Meazza.
Bueno, Iñaki, quiero que me hables del Bayern Múnich, porque me dio la impresión, ya nos confirmarás, de que te quedó una buena sensación del equipo de Vincent Kompany, que ha tenido que remar y que, sobre todo, hay que decirlo, se fue adelante primero en el marcador, ¿no? Con el gol de Harry Kane, que llega muy bien por el sector derecho y cruza perfectamente el zapatazo a segundo palo de Jan Sommer. Luego también marcó Eric Dier por parte de los bávaros. Esto ya fue estando en desventaja 1-2 con un cabezazo a segundo palo, pero Pavard llega muy bien al área y define, y luego Lautaro Martínez con un gol, bueno, yo creo que de la temporada, a la altura de su temporada, de gran manufactura técnica, termina poniendo el empate, y luego Pavard pone el 2-1 y Eric Dier marca el 2-2. Así que en espacio prácticamente de 25 minutos cayeron los cuatro goles en el segundo tiempo, y el Bayern todavía intentó, empujó hasta el final, llovió centros, metió también Vincent Kompany a los hombres de banda para intentarlo. Entró, por ejemplo, Guerreiro por Kim Min-jae, también entró Gnabry, que creo que entró bastante bien y fue una gran noticia para el Bayern. Coman, que también entró, que no está del todo bien, y tuvo una volea también del lado izquierdo al final del partido. Pero es lo que comentábamos, el Inter es un equipo completísimo, que creo que ha gestionado el partido, creo que ha gestionado la eliminatoria, pero yo sí diría que sufrió bastante más de lo que quizá algunos esperaban, ¿no? Considerando su rodaje y también considerando lo inestable que es el Bayern de Kompany.
Yo creo que el Bayern ha jugado un partido, que se me entienda, parecido al del Real Madrid, creyendo más en el corazón que en la cabeza, más cuantitativo que cualitativo, pero bueno, ha estado más cerca, la verdad. Ha llegado a igualar la eliminatoria con ese gol de Harry Kane. Creo que bueno, la idea del Bayern, como siempre, era cargar el área con mucha gente, llevar el balón afuera, pero creo que fuera ha sido un Bayern con muy poco desborde. A mí el Sané o Lis me parece que son ciertamente específicos. He echado de menos a Coman, no sé si como titular o desde luego antes. Gnabry, que también venía de marcar diferencias el fin de semana contra el Dortmund, creo que te puede agitar un poquito más. Por fuera ya digo que no he visto demasiado desborde, mucho centro. Y por ahí, bueno, Thomas Müller, ya sabemos que en este punto de su carrera en el juego quizá no va a influir tanto, pero una jugada de la nada te puede sacar, ha sacado varias. Harry Kane también tiene esa segunda jugada con la que empataba el global de la eliminatoria. Aún así, bueno, creo que es uno de estos partidos que te planteas. El Inter recula además, el Inter especula además. Yo creo que puede que sí, pero tampoco he visto especialmente incómodos, quitando algún tramo muy concreto, a sus centrales. Pavard, más allá del gol de la sentencia, o el que parecía la sentencia, creo que ha estado bien también cerrando segundo palo. Eli Acerbi repeliendo muchos balones en el área. Bueno, yo creo que el Inter sabía que hoy tocaba sufrir. El Inter, de hecho, es un equipo que rara vez te gana los partidos por goleada, alguno en Italia, pero rara vez contra rivales de entidad te acaba pasando por encima. Es más de resultados cortos, de medir los tiempos. Y hoy creo que con balón se me han quedado algo cortos. El tramo ese que tuvieron en la ida, sobre todo desde el minuto 30 hasta el descanso, no lo he visto, pero sí que he visto esa amenaza, esa capacidad del Inter para sufrir y saber que tiene arriba gente resolutiva, con Thuram y Lautaro sobre todo, muy autosuficientes. Y recalcó lo de Lautaro Martínez, que bueno, me parece que, como hemos dicho antes, le faltaba la gran noche, y hoy con gol y con mucho impacto también, como ese delantero altruista, pues se ha erigido como héroe. Y en el Bayern, pues creo que no mucho que reprochar a nivel de esfuerzo. Incluso, bueno, ha acabado con Stanisic, que ha empezado de lateral izquierdo como central, Guerreiro de lateral izquierdo, Gnabry una especie de lateral derecho, bueno, jugador de banda derecha. Ha acabado con cinco delanteros. Poco que reprochar, pero creo que colectivamente algún automatismo más he echado de menos en la pizarra.
Sí, sí, de acuerdo. Y Zurita, dentro de todo esto, sorprende lo mucho que está jugando Thomas Müller después del anuncio, ¿no? De que se va a final de temporada, también condicionado porque Jamal Musiala está lesionado, y creo que es una baja clave que también explica por qué el Bayern no tiene la misma inventiva ni capacidad de resolver juego por dentro. Pero vaya, o sea, a mí en todo caso me parece que Thomas Müller no ha jugado nada mal, que sigue siendo un futbolista extremadamente válido. Después creo que la falta de rodaje influye, pero ha sido un recurso muy útil también para Vincent Kompany, acompañando a Harry Kane. Y luego, bueno, el Inter, yo creo que tenemos que empezar a pensar seriamente que no necesita tampoco jugar de forma vistosa y no necesita tampoco ser un equipo que arrasa para dominarte y para resolverte los partidos, ¿no? Yo creo que hoy Pavard y Acerbi han estado especialmente bien. El partido de Fede Di Marco también como carrilero manteniéndose bajo y además ganando muchos duelos, creo que ha sido muy bueno. Y luego el centro del campo.
El que lanza el córner, los dos goles, no lo hemos dicho, son a balón parado. Di Marco es uno de los que te condiciona, al igual que Çalhanoğlu con esos envíos.
Y el golpeo, justamente iba para allá, Zurita. La amenaza de golpeo que tiene el Inter en esa línea de mediocampistas y de carrileros, ¿no? Porque hablamos de cómo encuentran a Lautaro, cómo encuentran a Thuram, pero Di Marco llegando de atrás y sirviéndote con la zurda, muy bien. Çalhanoğlu amenazando la frontal, bien, que es, por cierto, el que asiste en uno de los goles. Y luego también Varela. Así que yo creo que el Inter, a pesar de que sufre, a pesar de que a veces puede recular un poco más, es un equipo completísimo.
Sí, a mí es el equipo que más me gusta en términos personales, justamente por lo bien engrasada que tienen la máquina, con perfiles súper claros en lo que quieren que haga cada posición, ¿no? Ya hablaron ustedes de los carrileros, de esta pareja de delanteros que la hemos tocado muchas veces durante la temporada, estos centrales que a la vez te conducen o te filtran el pase, pero al final son defensores italianos que te están ajustando la marca o la línea defensiva cada segundo. Entonces está muy bien tirado, Varela también llegando mucho, el golpeo de Çalhanoğlu, a mí es un equipo que me vuelve loco por la cantidad de recursos que tiene, aunque no los exponga en demasía, como igual ya comentaba Iñaki, no es para golear, no es para avasallar, sino para esperar su momento. Estaba claro que hoy el partido no podía ser diferente ante un Bayern que, a ver, es cierto que no tiene a Musiala, pero tiene sus armas, tiene la insistencia que hemos visto toda la vida en Thomas Müller, que me parece que también por eso inicia, más allá de la ausencia de Musiala, tener a Müller en el campo
se
acerca a buscar la victoria. Kimmich creo que está bien, Olise creo que está bien, me queda de ver Sané. Creo que ahí cuando se hace el cambio también el Bayern Múnich crece en la segunda mitad. Kim Min-jae también es un defensor que de estos que junto a Upamecano siempre nos dan miedo en la defensa del Bayern, y hoy creo que estaba en un partido especialmente dubitativo, pero Eric Dier, por ejemplo, estaba sacando un poco las papas del fuego, creo que estaba atinado, si no en el posicionamiento, sí corrigiendo, llegando a incluso salvar alguna en la línea de gol, tiene la jugada del gol, que para mí es un golazo además. Entonces, creo que el Bayern muy bien, no nos podemos quejar, ni se puede quejar el club de lo que hacen como institución en esta serie, pero el Inter, bueno, era un equipazo, fue un juego muy parejo, y al final se terminó decidiendo por detalles, creo yo.
Sí, por detalles, ¿no? Y es normal, abuelo, pensando en que son dos fuerzas muy grandes, son dos grandes de Europa, el Bayern también históricamente no se cae en este tipo de rondas, es muy difícil sacarlo, y yo creo que vendió muy cara esa derrota, ¿no? También pensar en lo que es el Inter, sobre todo con un arquero como Jan Sommer, ¿no? Que te lo quería preguntar específicamente a ti porque sé que te encanta el duelo de porteros. Yo no sé, en uno de esos goles, creo que en el de Pavard, si puede hacer más Jonas Urbik, pero a mí me ha parecido que ha sido el duelo más disparejo en una eliminatoria de Champions esta temporada en cuanto a arqueros, porque Urbik tiene que asumir ese arco del Bayern como titular ante la lesión de Neuer, porque también es cierto que ya no tenía a Daniel Peretz, por ejemplo, no tiene, o bueno, Daniel Peretz se ha caído de esa posición de suplente, y Urbik, siendo muy jovencito, ha tenido que asumir ese lugar, ha cometido algunos errores pequeños, y del otro lado tienes a un muro y a una institución como es Jan Sommer, ¿no? Que directamente juega bien con los pies, ataja bien, juega bien el área, sale bien en largo, le puedes no llegar en 80 minutos y en los últimos 10, si le llegas 3, te resuelve. O sea, es un arquero de material de campeón de Europa y que también ha sostenido al Inter por tramos, sobre todo en la ida.
Sí, a ver, creo que en las últimas temporadas los grandes equipos, o por lo menos los que dominan el viejo continente, nos han acostumbrado a tener a buenos guardametas de recambio, ¿no? Como el caso de Lunin, como el caso de Stefan Ortega, como el caso de Kelleher, pero la realidad es que Urbik, desde la primera iniciativa que tuvo, en su primer compromiso, si no mal recuerdo, fue contra el Bochum, termina perdiendo 3-2, que de gran medida esos 3 tantos que recibe el Bayern Múnich es por su responsabilidad. Evidentemente es un arquero a proyección, tiene 21 años, ¿no? Y va a ir evidentemente creciendo, pero para el rival que tenías enfrente, o sea, hay que recordar cómo fue eliminado el Inter de Milán la temporada pasada, ¿no? Por casualidades, básicamente, con un Borussia Dortmund. No me gusta utilizar mucho la palabra suerte en el fútbol, pero la verdad es que ese Dortmund llega a la final por tema de casualidades, porque en todos los partidos le apedrearon el rancho brutalmente, ¿no? Entonces, en este compromiso, claro, le termina ganando la partida. Yo creo que incluso hasta los dos, en un tanto de la vuelta, es evidente que sí influye. Y me parece que los dos goles de la ida también termina por ser fundamental. El otro día, Oscar Ustari, justamente el hoy portero del Inter de Miami, decía: no puedes ganar una eliminatoria ante un equipo importante cuando tu portero jugó mal, ¿no? Hoy me parece que el equipo del Bayern Múnich termina jugando mal su portero, y que también es un Bayern Múnich que, a ver, no está Alfonso Davies y demás cuestiones, pero ya empezará el cambio generacional, ¿no? Adiós al Thomas Müller, adiós a roles más competitivos y más cercanos, y pues también en el tema de Neuer, que pues hay que irle buscando a alguien que también pueda sacar la chamba si no está él.
De todas maneras, Jonas Erlich, ¿sí? Esta temporada, antes de llegar al Bayern en enero, dos partidos en segunda división alemana con el Colonia. O sea, no era titular ni en la segunda división alemana. Yo creo que se ha comido, entre comillas, un marrón para el que, no sé si decir, compro lo de suerte que decía el abuelo, no sé si decir no está preparado, pero bueno, desde luego ha pasado de ser un jugador muy poco importante en segunda división a jugar unos cuartos de Champions contra equipos que te llegan bastante.
Sí, 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 que ahí se abre un tema muy interesante. Un poco repasando lo que ha sido el Bayern con los arqueros en los últimos años, la llegada de Sommer de emergencia, ¿se acuerdan? Cuando Neuer se fractura la pierna en la época del Mundial de Qatar, que hasta le prohibieron ir a esquiar por eso, porque fue justamente esquiando el accidente. El Bayern ha tenido, a la sombra de Neuer, buenos arqueros, incluso Sven Ulreich pasó muchos años siendo suplente. Cuando jugaba, que Neuer se empezó a lesionar, empezó también a dejar buenas sensaciones. Luego vino Sommer, luego cuando volvió Neuer y la jerarquía estaba clara, Sommer fue al Inter de Milán y al final él sucedió a Onana, que fue el finalista de Champions con el Inter. Pero, ¿qué va Nubel, a tener Beto, que hacer?
Yo tengo la sensación de que nos vamos a jubilar todos nosotros y Nubel va a seguir cedido por si algún día Neuer se retira.
Que Nubel, por cierto, estaba cedido en el Mónaco. Sigue por allá, así que…
No, está en el Stuttgart ahora, pero vamos, ha pasado de cesión en cesión por el Mónaco, por el Stuttgart, y creo que por el… No sé si al Schalke se queda cedido cuando lo ficha. Bueno, portero que ya no es tan joven y no sé si se sigue confiando en él como el recambio.
Claro, se me olvidaba lo del Stuttgart. Me perdí yo un poquito. Fue Mónaco-Schalke… Stuttgart, precisamente, y con él clasifican a Champions la temporada pasada. Bueno, a todo esto va la pregunta, y les pregunto a cada uno de ustedes, porque creo que es un tema importante en clave Bayern Múnich. ¿Qué va a hacer el Bayern en el verano, Eduardo Zurita, con la portería? Neuer tiene 39 años, él se va a ir cuando quiera, tiene crédito ilimitado, pero ¿qué van a hacer? Tienen a Daniel Peretz, está Jonas Urbich, que le ha ganado al israelí, pero van a tener que ir por un arquero de cierto renombre, ¿no? Y yo creo que varios clubes grandes en Europa van a salir en el verano a buscar un arquero.
Inglaterra, sobre todo.
Sí, sí. Sí, suena que el mercado de porteros se va a mover mucho este año. Yo creo que el Bayern ya tiene que apostar decididamente por una convivencia, una repartición de minutos entre sus porteros. Entiendo que Manuel Neuer es Manuel Neuer, y me queda claro que dentro de la institución debe ser algo muy difícil indicarle el momento que ya se acerca a Manuel Neuer, pero si no planeas este tipo de cosas, si no lo haces poco a poco y decididamente también, o sea, no solamente fichando y prestando, creo que es difícil que tengan una buena transición. Entonces, como bien dices, Beto, yo ficharía a un portero ya con el que sea mi proyecto a 10 años, intercalaría competiciones por lo menos, un año, dos, no sé cuándo tenga pensado Manuel Neuer estar fuera, y a partir de ahí, bueno, ya planear mejor esa transición.
Uy, Iñaki, ¿cómo lo ves? Si se va este verano Manuel Neuer, que creo que no, porque ha renovado, me suena que ha renovado esta temporada,
un año
no
más.
Seguro.
Sí, sí.
Si tiene un año más ya no me cuadra tanto, si no… En el Barça, lo de vender a Ter Stegen, viendo el nivel de Chesney, creo que no estaría mal tirada. Claro, dudo que vayan a meter en un mismo vestuario a Neuer y a Ter Stegen la temporada que viene, pero a medio plazo No sé si puede ir un poco por ahí, viendo que al Bayern no le importa tanto la veteranía, pero sí, sí, yo creo que tema porteros, Manchester United, Manchester City, Chelsea, estos tres, me extrañaría que no buscaran por ahí. Lo hablábamos, de hecho, en la pausa, que con Mamardashvili el Liverpool pasa a tener dos de los 5-10 seguro mejores porteros del planeta. Bueno, hay escasez de porteros de nivel y desde luego que el Bayern, a mí me parece que incluso esta temporada Neuer, cuando ha estado, tiene partidos buenos, pero me ha dejado a deber en unos cuantos, ¿eh? Creo que la edad ya le está empezando a pesar de verdad.
Sí, y que no ha estado del todo sano físicamente, ¿no? Solamente en los últimos 10 meses tiene 4 periodos de lesión y este va camino a ser el más largo, ¿no? Desde marzo, y hay que ver también si regresa al final de la temporada. Confirmamos, abuelo, contrato hasta junio del año que entra, así que Manuel Neuer, ya retirado de selección, por supuesto, con los 39 años que tiene, tiene un año más de contrato con el Bayern Múnich, que es el que va a correr la próxima temporada, así que el Bayern yo creo que tendría que ir empezando a pensar en ese recambio fuerte, ¿no? No demeritando a Jonas Zurbich, ni mucho menos, que ha llegado con mérito al Bayern Múnich, y pues también esperando ver qué se mueve con el resto de sus arqueros, ¿no?
Digo, yo no figuro en el Bayern ni me conocen, pero a mí honestamente el que me gustaría verlo, ¿no?, en el Bayern es Guglielmo Vicario, ¿no? Y sobre todo porque está en un equipo que es complicado ganar una competencia. Hoy están vivos, por así decirlo, en la UEFA Europa League, pero creo que cuando se ha enfrentado a equipos como Liverpool, City, no contra el City, hasta la terminaron torciendo la mano, deslizando la mano en el penúltimo compromiso, o sea, sí tienen que buscar un portero, ¿eh? O sea, el Bayern no se debe de prestar, y sobre todo Vincent Kompany, porque pues están los focos y la presión mediática sobre ellos, que la va a pagar un poco si gana la Bundesliga, por lo demás del Leverkusen, que los eliminó también en Champions, pero sí, necesitan un portero, sobre todo que dé resultados. En el Bayern no le pueden tener tanta paciencia al suplente, porque estás cubriendo a uno de los mejores guardametas de la historia.
Por proyección, claro. Yo creo que los grandes nombres en el mercado son Diego Costa, que lleva ya varios años sonando para salir del Porto, y Lucas Chevalier del Lille, que creo que a mí, a título personal, me parece el mejor portero de la fase de liga hasta las eliminatorias. Una rápida, señores. Temporada de Kompany, ¿hay que buscar entrenador en el Bayern? ¿Cómo valoráis?
Uy, esa es buena, ¿eh? A ver,
si eliminados, parece, en Copa, eliminados en Copa contra el Leverkusen, que es verdad que se quedan con uno menos, pero bueno, uh-huh. Eliminados pronto, creo octavos de final, caen en cuartos de Champions hoy contra el Inter, liga ganada, salvo hecatombe, vaya, pero creo que tampoco ha tenido la mayor oposición del Bayer Leverkusen, incluso en el enfrentamiento directo, me parece casi un milagro que no lo acabara ganando ese día el equipo de Xabi Alonso.
Yo estoy de acuerdo, y por eso del 1 al 10... yo le pongo, pues es que incluso un 7, porque quizá, y lo dijeron ayer, puede ser la Champions más barata de los últimos años, lo decías tú, Iñaki, y el Bayern tiene plantel, yo creo, para haber llegado más lejos, pero se ha encontrado con este Inter. Tú, Eduardo Zurita, del 1 al 10, ¿cómo le pones a la temporada de Vincent Kompany?
Yo creo que es una temporada de 7, al final se queda sin dos títulos. La confianza de la institución, por lo que he podido leer de fuentes alemanas y afición no alemana, tampoco es la máxima. El juego tardó en digamos arreglarse, conforme fueron pasando los meses fue mejor el Bayern, me parece, pero al principio tardó mucho. Yo creo que ahí hay algo raro en la unión Kompany-Bayern como institución, me refiero, ¿no? No sé si como juego seguramente puedan mejorar, pero como institución creo que me queda ahí una sensación de que no se unen bien las dos entidades. Entonces yo creo que tampoco me sorprendería si este verano ya se mueve el Bayern directamente.
El que, si dependiera el futuro del seguro que no le renovaba, es Son Dijk, que tiene unas declaraciones bastante graciosas diciendo: bueno, yo con el Barley hice auténticos éxitos, lo llegué a meter una vez en Europa, Kompany lo descendió holgadamente y resulta que a él le dieron el banquillo del Bayern.
Bueno, pegó Son Dijk, ¿eh? Que sí, sí. Por ahí tiene algo de razón, abuelo. El abuelo no quiere calificar a Vincent Kompany.
Ahí está, estaba silenciado, pero no, sí, habrá que darle vuelta, ¿no? Honestamente, creo que es complicado en este panorama y a lo mejor al no tener a los protagonistas, pues nos cambia también fundamental la opinión.
Ok, bueno, de acuerdo. Ya para cerrar, Lautaro Martínez. Hablamos un poco más del Bayern, pero lo ameritaba. Pero Eduardo Zurita, Lautaro Martínez, emocionante eliminatoria, sobre todo también la vuelta creo que es muy solvente, la ida es espectacular con Marcus Thuram, y bueno, a mí me parece uno de los delanteros de la competencia, uno de los delanteros de la temporada, y camino a guiar al Inter de Milán otra vez a un escenario ya grande de Champions, y todo parece indicar que también enfilando por ahí una nueva serie.
Sí, no, una locura. A mí me parece uno de los delanteros de los últimos años, uno de los delanteros de la temporada, porque sus cifras no bajan y ha sumado juego a su repertorio, ¿no? Al final, él llega como un delantero, incluso mucho tiempo estereotipado de ruptura, de buscar el desmarque en profundidad, y a partir de ahí llegarán sus cifras, de pocos toques. Y ahora mismo ya es un jugador mucho más completo que para el Inter le permite jugar en los diferentes escenarios que ya habíamos mencionado. Entonces, incluso también me dice mucho cómo se recupera de sus caídas. Tanto había tenido el año pasado mala racha con el Inter como con Argentina, por ejemplo, el Mundial. A mí se me hace una caída histórica en cuanto a cómo le puede pegar a un jugador en el ánimo, ¿no? Que empiezas como titular y en el torneo lo dejas por más que vengas lastimado, y que ahora Lautaro 2 años después siga estando igual o mejor, me parece una locura totalmente.
Creo que es muy de rachas, le pasaba en su momento, por ejemplo, a Gonzalo Higuaín, también su compatriota, hay muchos delanteros así, y es curioso porque revisando cifras, tiene 12 goles en